Hola, hola, ¿ya estás ahí? Estaba pensando, ¿qué tal si reírnos fuera la clave para sanar?
Aunque la vida no viene con manual, podemos hablar de verdades incómodas, de experiencias que construyen lo que somos. ¿Y qué? Si encontramos más preguntas que respuestas, convirtamos el caos emocional en historias que al menos den risa.
¿Te atreves a enfrentarlo?
A veces no hace falta estar al borde para entender que la mente también se cansa. Y cuando se cansa, todo se apaga un poco.
Por eso existen días como el 10 de septiembre, para hablar de la prevención del suicidio, y el 10 de octubre, para recordar que la salud mental importa.
Pero más allá de las fechas, se trata de esto, de aprender a seguir, incluso cuando no sabemos cómo.
Hola, antes de seguir, tenemos que contarte algo importante. No somos psicólogas, somos estudiantes de comunicación social.
Hablamos de salud mental sin manuales ni verdades absolutas, solo nosotras, compartiendo lo que sentimos y transformando el dolor en una buena historia.
Porque lo que duele a veces también da risa. Ahora sí, únete a esta charla y comparte lo que piensas.
Hola, hola, yo soy Suri González.
Yo soy Angie Bermúdez.
Y yo soy Mariana Guerra. Y hoy queremos abrir un espacio distinto, más tranquilo y más desde el corazón.
Episodio que llega en una fecha muy significativa. El 10 de octubre, que es el Día de la Salud, Mundial de la Salud Mental, y quisimos aprovecharlo para hablar de algo que, sinceramente, nos toca a todos.
Y aunque a veces parezca un tema lejano, la salud mental es algo que se siente en lo cotidiano, en cómo dormimos, en cómo nos hablamos, en cómo nos acompañamos.
Así que si estás escuchando esto mientras trabajas, caminas o simplemente intentas tener un día tranquilo, este episodio es para ti.
Bueno, para empezar, hablemos un poquito del origen de esta fecha. El Día Mundial de la Salud Mental se conmemora cada 10 de octubre desde 1992. Fue establecido por la Federación Mundial para la Salud Mental junto con la Organización Mundial de la Salud con el propósito de visibilizar la importancia del bienestar emocional y de hablar sin tabúes sobre los trastornos mentales.
Algo muy importante es que cada año este día tiene un tema central diferente, pero más allá de eso, lo que busca es recordarnos que la salud mental es parte de la salud. No se trata de solo no tener ansiedad o depresión, sino que nos compete a todos el cuidar la mente como cuidarnos el cuerpo.
Y no sé si sabían que un mes antes, el 10 de septiembre, también se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Son dos fechas muy cercanas que de alguna manera se complementan. Una busca visibilizar el problema y la otra abrir espacios para prevenirlo.
Exacto. Es como una invitación a hablar más, a acompañar más y sobre todo a no minimizar lo que sentimos. Porque todos, en algún momento, pasamos por etapas difíciles.
Y muchas veces lo que hace la diferencia no es tener todas las respuestas, sino poder decir, no estoy bien, y que alguien te escuche sin juzgarte.
Bueno, chicas, pregunta para arrancar. ¿Han escuchado hablar de la distimia? La, entre comillas, depresión silenciosa.
Sí, sí he escuchado, pero por ti.
Por dos.
Ya acá nació el tema.
Sí.
Bueno,
cuéntanos qué es.
La distimia. Bueno, sí. Voy a dar como el significado y ya abordamos un poquito más, ¿vale?
Dale.
Bueno, la distimia, también conocida como trastorno depresivo persistente, es un tipo de depresión que se caracteriza por una duración prolongada de síntomas depresivos. Aunque los síntomas pueden ser menos intensos que los de la depresión mayor, la distimia puede afectar significativamente la vida diaria de una persona.
En otras palabras, la distimia es como tener unas gafas grises puestas todo el tiempo. No es una tristeza intensa, pero sí constante. Lo curioso es que muchas personas ni saben que la usan. Creen que es así su manera de ver la vida. Bueno, ¿cómo conociste ese término de distimia?
Bueno, yo les comentaba después de que como que estoy empezando otra vez a poner en orden mi vida, que ya llevo pues tiempito haciéndolo, pero porque lo estoy haciendo bien, correctamente y como se ve. Llegó un punto en el que me sentía muy agotada, o sea, mentalmente me sentía cansada todo el tiempo, yo dormía pues lo que es recomendable, ¿no? Las 8 horas.
¡Qué envidia!
La que tiene insomnio todo el tiempo.
Sí.
Pero creo que empecé como a sentirme diferente, ¿no? Como estar siempre agotada. Y entonces llega un punto en el que pues yo empecé a preguntarle como a una amiga que tengo, que es psicóloga, y le dije, oye, es que mira que me siento como así, me siento agotada todo el tiempo, me siento cansada. Y pues no es que, o sea, yo mentalmente sí me desgasto mucho, ¿sí? Uh-huh. pero pues físicamente no, pero esto ya estaba afectando como mi cuerpo, como...
Sí, tu salud física.
Sí, claro, entonces yo ya veía como que todo me cansaba, incluso yo le comentaba, ya llegó un punto después que a Mariana le empecé a decir como que, María, o sea, yo me levanto y me da tanta flojera tender la cama, o sea, no, es como la tarea más pesada que yo tengo desde que inició el día. Entonces fue ahí como un tema que yo dije, algo está mal, o sea, yo soy muy ordenada, me gusta tener pues todo muy limpio y creo que llegar a ese punto de decir, uy, estás agotada por tender la cama, o sea, es algo que...
Algo está pasando.
Algo claro, tan mínimo como tender la cama.
Sí, y yo lo empecé a notar y yo dije, no, o sea, algo está mal. Entonces empecé como a relacionar algunas cositas y dije, pues no, o sea, depresión no es, no es como que por el tema que haya estado pasando, no es como eso, no es como los mismos síntomas, por decirlo así, por lo que yo había hablado con mi psicóloga.
Sí.
Y encontré este término, entonces yo, uy, ¿qué es esto? Entonces me decía ya, no, pues es que mira, es poco probable porque no se ve tanto y porque la gente realmente no conoce este término, ¿no? Yo no lo conocía.
Sí, ni idea. No, yo tampoco.
O sea, como que se conocen las salud mental, o sea, los...
La depresión.
Sí, y la ansiedad, sí. Y bueno, todo lo que sufren pues las personas. Entonces, como que llegar a conocer un nuevo término es como, ay...
Raro.
Hay algo más, entonces sí. Ahí fue como que yo me empecé a dar cuenta de que todos los síntomas iban acorde a lo que yo estaba pasando en ese momento, cómo me sentía, cómo mentalmente todo me agotaba, incluso salir a caminar a botar la basura, tareas
mínimas,
sencillas, o sea, ¿sí?
Sí.
Y entonces ahí fue cuando empecé como a indagar, porque creo que nosotras por la carrera hemos aprendido mucho a indagar cuando nos da curiosidad algo.
Sí.
Y hemos como recorrido, ¿no? Esas fases y lo hemos hecho con esos episodios cuando investigamos, cuando le metemos a los episodios. Entonces así me puse yo como mi tareita de ¿qué es esto?
Muy investigadora.
Claro, entonces... Sí. Llegó un punto en el que yo dije, uy, qué loco todo esto, puede que yo esté pues padeciendo esto, lastimosamente, ¿no? Obviamente, pero sí, o sea, llegó un punto en el que, claro, ya no sentía yo la carga emocional de decir, yo estoy mal, estoy rota, no, cuando realmente era algo que me estaba pasando mentalmente y que al llegar a comunicarlo y al saberlo, como que me... generó ese sentido de sentirme más liviana, de estarme preocupando por cosas que yo pensé que era yo la que estaba fallando, ¿sí?
Okay.
O sea, como que la tarea de decir, uy, no voy a tender la cama hoy, se volvió algo más fácil de llevar, ¿sí? Y aunque no lo crean, la gente que padece de estas cosas como que sienten liviano decir, no soy yo la que está causando, no es normalmente como yo me siento, no voy a ser así todo el tiempo, simplemente pues que necesito buscar ayuda profesional. Y ahí fue donde nació pues el tema de la distimia. Ahorita para lo de septiembre pues quisimos como aportar este nuevo conocimiento, este dato curioso,
sí,
para que conozcan esto, para que si saben o conocen a alguien pues también se lo informen, porque pues esa es la idea, ¿no? Informar. Y, todo el tiempo.
Y pasa que cuando estábamos haciendo pues el guión de este episodio,
sí,
empezamos a hablar de estos temas, empezamos a indagar y demás, y uno empieza como a relacionarlo con uno mismo, ¿no?
Sí.
O con otras personas.
Uh-huh.
Me pasó. Okay. Entonces yo dije, uy, parce, que era lo que yo les decía, ¿no les pasa que ustedes sienten como...?
Sí, ok, sí, ya me acordé.
Y es que precisamente lo que tú estás diciendo, o sea, escogimos esta fecha... Estas dos fechas que siento que son importantes, que son significativas, para visibilizar que la salud mental no es un tema solo de personas que tienen un diagnóstico profesional de depresión, de ansiedad, sino que en realidad todas y todos tenemos en algún momento un malestar emocional que no tendríamos por qué pasar por alto.
Uh-huh.
Y que puede llegar a un punto en el que nos afecta a nuestra vida diaria, como tú decías, o sea, ni siquiera poder tender una cama,
imagínate,
de no tener ni sentir la energía para hacerlo. Y a mí me ha pasado muchas veces, no sé qué sea, no sé si es distimia.
Distimia 2.0.
como que también siento que eso es fuerte, como el no poder nombrar tus dolores porque sientes que no estás diagnosticada con algo. Uh-huh. A mí me ha pasado. y es como, bueno, quizás estoy pasando por un episodio triste donde no tengo energía para nada, donde no quiero hablar con nadie, donde ni siquiera me quiero levantar de la cama, pero no puedo nombrarlo porque ya van a decir como, ay no, esta ya se cree que tiene depresión y ni siquiera va al psicólogo. Sí, o sea, como queríamos también visibilizar esos malestares, esas señales también que a veces el cuerpo y la mente nos dan de decir, venga, quizás no estás bien, quizás necesitas ayuda, quizás podrías buscar terapia. Obviamente acá siempre lo decimos, la terapia sabemos que es un privilegio, sabemos que no es la cura, sabemos que es difícil, que es un retador, que es lo más, yo siento que lo más retador que uno puede pasar, porque en terapia a ti no te van a decir como, ya, ven te curo, sino enfréntate a esto, enfréntate a que quizás en tu pasado pasó esto, 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 y por eso te sientes así, y eso no es lindo. O sea,
no, claro.
Acá no se trata de romantizar, ay, sí, vayan a terapia, chica. No, porque en realidad es
o decir
una
que todo,
valentía.
O decir que todo se cura con terapia, no.
Exacto.
Y que no es del día a la mañana, ajá, todo es un proceso.
Exacto, es un proceso, es un viaje muy fuerte, o sea, también tener la valentía de decir, bueno, voy a aceptar que no estoy bien conmigo misma, que no me amo lo suficiente,
que necesito ayuda,
exacto. Entonces de eso se trata este episodio, como de visibilizar esas cosas y visibilizar la importancia pues de la salud mental.
Ya hablamos del origen del Día Mundial de la Salud Mental y de cómo es importante visibilizar lo que muchas veces no se ve. Ahora vamos a entrar en esa zona gris, esas señales silenciosas que aparecen cuando la salud mental empieza a pedir ayuda, pero casi siempre la ignoramos.
Así que en esta parte del episodio las queremos invitar a mirar estos gestos cotidianos que quizás hemos pasado por alto, pero que nos están hablando fuerte y, pues claro, si estamos dispuestas a escucharlos.
Sí, era lo que venía diciendo, como esas señales, esas alarmitas que quizás uno pasa por alto, como bueno, estoy pasando por un mal momento y ya. No se trata como solo de quedarme ahí, soy la víctima, ¿no? Sino como reconocer que hay ciertas cosas que pues uno no puede solo con todo. Hay momentos en los que uno, pues, ¿por qué no pedir ayuda? Y no solamente como profesional, sino, de hecho, en el episodio anterior hablábamos que incluso las amistades también nos pueden salvar de momentos muy oscuros de nuestra vida. Y, bueno, entonces no sé si les parece que voy diciendo algunas y vamos como discutiendo si ustedes allá que nos están escuchando también las han sentido y cómo las hemos vivido.
Dijiste tú, levanta un dedo, sí.
Sí, yo levanto un dedo si has sentido cansancio extremo.
Dos.
Como ¿y qué hago ahora si todo? Si todos los dedos.
Si levantaste los cinco dedos, pues no sé. Ya terapia. No, no. Bueno, el primero es ese, cansancio extremo sin motivo aparente. ¿Lo han sentido?
Nena, estamos hablando de distimia, sí.
Sí. Me miran como, ¿en serio?
Bueno, sí, es que digamos, es un cansancio diferente.
Okay.
Les juro que no es como que tú digas, no, yo sé que estoy cansada porque ayer hice ejercicio. O
sí,
estoy
claro.
Cansada porque me levanté, me acosté súper tarde y me levanté muy temprano. No, no. Es como un cansancio de sentirte, como decía Angie, raro, en un mood diferente, en una como un estado de shock, como un estado de fatiga eterno. Como que tú no sabes qué tienes y se siente la pesadez, se los juro, del cuerpo, o sea, incluso levantarte para ir al baño era algo que yo decía que me pasa, o sea, estoy enferma, estoy pasando, me va a dar una gripa o algo así, porque era lo que yo pensaba, ¿no? Incluso, o sea, lo que les contaba, el tender la cama era una tarea, digamos, si tú sientes que hacer una tarea es como, si antes la hacías normalmente y ahorita te afecta, ahí está tu fatiga, ¿no? No, no es algo normal, claramente.
Sí, es como esa pesadez, es como esa, no es flojera, es muy diferente,
uy,
es
no,
una vaina
no.
Inexplicable.
Es un sentimiento duro de
sí, es
de
como, uy, como un vacío, como que te falta algo, es como una pesadez.
Y yo siento que ese sentimiento de fatiga viene también con un culpa. A mí me pasa.
Uy, sí,
como porque es como, listo, o sea, no tengo la energía, de verdad no tengo la energía para pararme, para ser productiva, pero me siento mal por eso, porque no estoy siendo productiva, porque no hice nada ayer, entonces no tengo motivos para estar cansada.
Exacto.
Físicamente, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y también me pasa como externamente en mi casa, mi familia es como, eres re perezoso, o sea, no haces nada, ¿sí? Como que está esa visión de que, o sea, así lo ven ellos, pero en realidad uno es como, o sea, ¿por qué no tengo la energía?
Sí.
Exacto.
Así, o sea, así me pasaba a mí, porque, digamos, yo me dejaba sentirme cansada, ¿sí? pero ya el segundo día, tercer día, cuarto día, y lo mismo.
O sea,
y
como
yo
decía, que seguía.
Sí, claro, entonces yo ya decía, ¿qué me está pasando? O sea, me siento culpable por no tener la cama, me siento culpable por sentirme cansada todo el tiempo. Y ahí es donde uno empieza a decir las señales, ¿no? O sea, ¿por qué me estoy sintiendo cansada así? Pues si no hago nada.
Exacto.
Literal.
O sea, solo viendo TikTok.
TikTok cansa.
Eso cansa.
Claro, los ojitos.
Vean que yo vi algo que decía como que TikTok era súper, o sea, un voltaje emocional muy fuerte. Porque tú estás scrolleando. Sí. Tú estás scrolleando y te sale un video y te pones a llorar. Luego bajas,
caga la risa.
Subes y hay un video re chistoso. Entonces, como lloro, me río, lloro, me río. O sea, es una vaina de emociones.
Y yo creo que eso afecta mucho también en el control emocional de la gente. Por eso la gente se vuelve tan variable que no me tengo.
Ay, Dios.
Perdón,
empezamos.
No sabe lo que. Ya empezamos,
es que estoy
mal.
Estoy cansada.
Esta variable.
Es la distimia, bueno.
No, por favor, no vamos a usar de excusa ya. Para hacer malas personas.
Ahora lo puedo ver. Chiste.
Ay, bueno, pero.
Segundo.
Sí, siguiente.
Bueno, yo levanté el dedo.
Ustedes allá, ¿cuántos días van?
Bueno,
el segundo es cambios en el ánimo, irritabilidad o sensibilidad aumentada. Siento que los cambios de ánimo, no sé cómo lo vean ustedes, pero suele asociarse mucho con las mujeres, como cuando están en su periodo.
Ok,
como,
sí.
Ay, ¿estás en tus días? Uy, por eso estás así. Ay, eso me molesta demasiado. ¿Les ha pasado?
Sí, claro. O sea, lo estaba pensando, era como, bueno. O sea, muchas veces es como, bueno, para mí es como el mismo ánimo, es como, no sé, es raro, o sea, no estoy ni feliz, ni triste, ni contenta. Sí, sí, es algo muy, como muy lineal, como...
Y yo siento que ahí en ese momento es cuando pasa algo y uno no sabe cómo controlar y por eso se vuelve irritable, o sea, como
ajá.
Que,
ajá.
No sé, llega a hablarte a alguien o a reclamarte algo y tú, explotas, o sea, como que no sabes cómo medir ni controlar las emociones en ese momento, así lo siento. Y con el tema del periodo lo decía porque, pues, digamos, a mí me pasa y en la casa me pasa, que es como, sí, estoy irritable precisamente por, como dice Angie, quizás hay momentos en los que ni siquiera sé cómo sentirme y llega este problema o llega este encuentro con esta persona y me suelto, o sea, no tengo control. Pero también está como la excusa de, no, es que estás en tus días y soy como, pues,
a ver.
¿No?
Sí.
No siempre es así. Obviamente uno sabe que el periodo de la menstruación viene con cambios emocionales, hormonales, claro, eso es una realidad. Pero pues no siempre va a ser el motivo por el que uno pues esté irritable o no sepa cómo gestionar
cómo
esas
emociones.
Exacto.
Sí.
Bueno, digamos que yo por este punto lo veo como diferente, ¿saben? Como que...
¿Cómo lo es?
Ya lo veo más como que las otras personas son las que me están diciendo cómo debo actuar, ¿sí? Por ejemplo, llega alguien y me dice, deberías estar enojada. Y ahí es donde yo digo, sí, debo estar enojada. Y me pongo enojada. ¿Sí me hago entender? Es como que ya empiezan a relacionarle a uno las emociones y uno dice, pues sí, o sea... Claro, yo no me había fijado porque uno está en ese mood de estar, lo que sea, allí, neutro, de no
como
saber...
Como en automático.
Sí, cómo sentirse y de dejar simplemente que tu cabeza, pues, lleve al control de todas estas emociones y ya, o sea, le das paso a que solo pasen y ya. Pero cuando llega alguien más y dice... Como que, bueno,
como más
deberías
alterado.
Estar... Sí, como que le recalcan a uno, ven, pero tú deberías estar feliz por esto que te pasó y yo... Sí, ¿no? O sea, como que le empiezan a uno a meter esa idea. Yo, pero es que, claro, no estoy mostrando la emoción que debería porque estoy tan acostumbrada a sentirme neutra, a sentir que no pasa nada, que llega un punto en el que yo digo, claro, ella me está diciendo que voy a sentirme más feliz porque me está pasando algo increíble. Y yo como que, bueno, ok, conformista, ¿sí? Como que, bueno, ok,
sí,
pasa.
Sí, a mí eso me pasa y me acordé del episodio que hicimos el episodio de sobrevivir a la U, que hablamos del síndrome del impostor.
Sí.
Me hiciste acordar a eso porque es como cuando, no sé, nos va bien en una materia o un logro que uno considera personal o profesional y mis reacciones son así, como neutras, como, es que fue suerte, pues, o sea, ¿para qué voy a celebrar esto? ¿Sí?
Y nosotras, como que entro, ¿qué sigue?
Sí, entramos en ese estado automático y no celebramos como las pequeñas cosas, o sea, no tiene que ser un logro súper grande, pero sí como sentir esas emociones, tristeza, alegría. Sí. Entonces, me hiciste acordar a eso, como en qué punto uno tiene que estar para para decir como, o sea, yo no debería estar así, como despertar. Porque
sí,
a mí me pasa.
Despertar, como que te sientes todo el tiempo, bueno, estoy despierta, pero no sientes nada. Uh-huh. Es como eso, ¿no? La palabra, no sientes nada. Y llega alguien más y te dice, deberías sentirte así. Y tú, ¿estás confiando en lo que deberías sentir? No.
Hay un choque. Está...
Ajá. Sí. Claro, es el choque de esas emociones de decir, bueno, pues... Voy a sentirme así porque me lo dijo esta persona, uh-huh. porque es el sentimiento que debería estar sintiendo según lo que me dicen, sí, según cómo me lo demuestran, ¿no? Entonces,
y de hecho, hablando de eso, como de ese estado en automático, no sé si han visto, pero mucha gente recomienda la meditación, el mindfulness, uh-huh. que sí. es como lograr que tu cuerpo y tu mente estén en el ahora. Porque claro, uno está en el automático o uno está en el futuro siempre o en el pasado, pero nunca está en el presente y nunca está viviendo sí. ni procesando las emociones que siente en ese momento. Entonces uh-huh. por eso hay como tantas, digamos, terapia y formas como de gestionar emociones que se dedican a que uno se concentre en el okay. hoy, en el ahora.
Pasamos. Bueno, yo quiero como darles un consejito o como un tip aquí, entre paréntesis. Y es que, claro, yo me sentía tanto en automático y neutra en mis emociones que incluso el reírme ya era algo normal, ¿sí? O sea, como que no okay. se sentía la emoción. Y empecé a usar, pues, mi Spotify para eso, ¿no? Sí. Empecé a escuchar audiolibros uh-huh. de lo que tú decías y ahorita traigo memoria y me estoy leyendo un libro que me trae como las emociones de... Y empezar como a reflexionar, ¿no? Sobre sí. eso, sobre cómo debo... no sé cómo enfocarme.
Concentración
y les
también.
Juro que ha servido un montón. Bueno, además de los podcasts, porque nosotras acá como que sentimos que lo saltamos
sí.
y nos livianamos un montón, pero a mí estos audiolibros me han ayudado un montón también a reconocer que pues tenemos que mirar qué está mal y si uh-huh. tenemos la oportunidad, porque pues la verdad, o sea, ahorita tenemos toda la mano, sí. o sea, que el internet, que, o sea, es
la
mucho,
mayoría.
Mucho más fácil, sí, mucho más fácil de cómo conseguir estas cosas.
Herramientas.
Que nos ayudan un montón para uh-huh. forjar todo eso que sabemos que nos falta, ¿no? Y pues uno se conoce, o sea, y si no sí. se conoce, pues empiecen a conocerse y digan, no, esto está mal, no estoy bien, necesito tal cosa, me podría ayudar en tal cosa. Y bueno, todo esto, ¿no? Entonces es como mi tip, si encuentran algo que les guste para escuchar, si no les gusta leer todo el tiempo, porque uh-huh. ahorita estoy sin gafas, entonces me toca así o sí escuchar. Entonces creo que eso, ¿no? Es mi consejo como para este puntico.
Bueno, y me hiciste acordar otra cosa y es que no sé si alguna vez han buscado, bueno, les ha salido, que es un contenido es como muy común, es de cómo sentirte mejor y eso, y es... cambiar los hábitos.
Sí.
Y es difícil, es muy sí. duro. O sea, yo lo digo porque lo he intentado millones de veces y creo que todos lo hemos intentado muchas veces. Pero lo que decía Suri, como encontrar esas cosas que a uno lo pueden como distraer un poquito de la realidad, no necesariamente las redes, sé que es una de ellas, como que uno a veces se mete mucho en esas redes para distraerse de su realidad, no es tan bueno, obviamente, uh-huh. pero como ese otro tipo de hábitos que también nos dan algo. Como que nos aportan positivamente, como leer, como escuchar podcast, porque igual uno sí o sí está forjando pues un criterio, una opinión, está concentrado en el ahora, entonces uh-huh. siento que esas cosas son pues chéveres. Y bueno, ahí viene la otra, que es dificultad para concentrarse o tomar decisiones cotidianas. ¿Cómo la ven?
Yo tengo, bueno, me pasa mucho es que en eso estoy como que me voy, como que o sea,
todas
te disocias.
Sí.
Todas somos disociadas.
Sí. Cuando Mariana no va a clase, Angie y yo nos disociamos. Literal.
Sí. ¿Y qué hicieron hoy?
Ay, bebé, no preguntes. Pregúntale al profe.
Pero sí, me pasa mucho que como que me voy.
Te vas.
O como que me olvidé las cosas.
Okay.
Es como...
¿Te distraes?
Sí, no es que me distraiga. O sea,
uy,
sí.
¿Olvidarse?
Ah, te olvidas.
Sí, no sé por qué. Pero, o sea, como que me dicen algo. Como, yo pregunto, ¿qué almorzaste? Y me dicen. Y digo, ah, ok. Sí, qué rico. Bueno, y al momentico es como, pasa la hora y es como, oye, ¿qué almorzaste?
Uy.
No sé por qué. Pero, digamos, uy. Cuando estoy como en eso.
Creo que deberías ir a terapia.
Te vas a sacar.
Mentira, Angie, continúa.
Bueno, el caso es que... Pero
Perdón,
sí,
que no podemos pasar un episodio sin decir un chiste o reírnos de la otra, lo siento.
Sí, pasa mucho. O
pero sea, lo que tú dices de la pérdida de memoria a mí me pasa muy seguido. Uy, pero mal.
Yo no me acuerdo de mi vida.
¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Ustedes quiénes son?
¿Quiénes son ustedes? ¿Qué es esto?
O sea, de mi vida de chiquita.
No. Ok, de tu infancia. De
sí, pero
infancia.
Es que ahí va como... Ahí hay traumas. Una cosita así fuerte.
Sí, no, sigamos. Alteraciones al aislamiento.
Bueno, la otra es alteraciones en el sueño o en el apetito.
Uy, sí. Yo.
Digamos, el insomnio. Hablemos del insomnio. Me pasa. Un tiempo en el que yo no dormía como hasta las 4 de la mañana. Pero, o sea, al principio fue como me la pasaba en el celular y no me daba sueño y como que seguía de largo y yo, uy, ya son las 4, listo, me voy a dormir. Pero ya después como dije, no, o sea, ya me estoy pasando, entonces voy a dejar el celular. Y como a las 10:30 lo apagaba, lo dejaba lejos y me quedaba así.
Sí.
Pero no me cogía el sueño y era horas y horas y yo, ¿qué horas son? Dando vueltas, sobrepensando porque es horrible, o sea... yo con ansiedad estoy sobrepensando todo el tiempo, entonces si no estoy ocupada, mi mente, ¡puf! O sea, horrible, explota. Sí. Entonces, nada, no me cogía el sueño. Y siento que eso, pues obviamente, el sueño altera todo. Entonces, mi rendimiento, cómo yo me sentía, estaba más irritable, o sea, todo mal.
A mí me pasa que me da más sueño.
¿Te pasa lo contrario?
Sí, he visto todo lo contrario.
No, yo no duermo y Angie no deja de dormir.
Yo sí.
El Giri allá.
Dios mío. Aparecimos chistositos.
No, pero sí. O sea, yo como que no. O sea, es...
Como que duermes y duermes y duermes.
Sí, ¿sí? O sea, como que me despierto y siento y que ya... O sea, obviamente como que, venga, estoy durmiendo mucho. Mm. Pero sigo. O sea, no sé, pero... Loco. O sea, es todo lo contrario.
Pero sientes el cansancio porque uno dormir y no descansar... Uy, horrible.
Uy, sí, es horrible.
No, o sea, no siento que descanso bien.
Exacto, o sea, no descanso.
O sea, sí, no, es...
Duermes por dormir, sí. Pero en realidad no es un sueño reparador.
Y,
no.
Incluso está ahí, ¿no? O sea, el dormir demasiado involucra, pues... El sí. tema, ¿no? O el apetito. Sí. Me pasa mucho con el apetito.
¿Sí?
Pierdo el apetito. Cuando me siento preocupada, cuando me siento estresada. Mm. Como que yo sí no como en el día, ¿ves?
O sea, ni lo sientes.
No, ni lo siento. Entonces es como... Bueno, aquí hay como un paréntesis, ¿no? Estamos como dando los ejemplos de cosas que nos pueden llegar a pasar, pero no es que nosotras tengamos distimia o enfermedades.
No es para diagnosticar
no,
nada.
Sí, no. Sino que estamos como dando un ejemplo para que si ustedes lo sienten, pues...
O sea, en realidad son manifestaciones de que hay malestar emocional.
Uh-huh. Pasa eso. Algo. Está pasando
de que algo pasa, de que algo no está bien, no necesariamente, ay, si te pasa esto es porque tienes esto, no, obviamente no somos psicólogas, y si lo fuéramos creo que tampoco sería el espacio para hacerlo,
no.
Pero sí, es precisamente eso, como reconocer que hay algunas cosas que el cuerpo y la mente manifiestan, y dicen, venga, yo creo que deberías como revisar que hay algo.
Revísate.
Que... Ella me dice así, revísate, y dice, pero ya es que... voy. Ay, perdón.
No, Mari, pero es que yo lo digo, es como en general, o sea, como sí, estamos haciendo un trabajo.
No dice, revísalo, sino me dice, revísate, y yo, ¿qué te hice?
Es muy chistoso porque sí. Siempre le digo, estamos, no sé, el último trabajo que hicimos, que fue de hacer un video, pues yo estaba haciendo las animaciones, que animó increíble. Estamos haciendo la
este
cosa.
Episodio no es sobre ego, por favor.
El siguiente. Y resulta que yo le decía a Mariana como que, ay, Mari, pues mira, ya hice tal parte, revísate.
Y yo, la primera vez que le digo, yo, ¿cómo así?
Espere,
¿qué me está diciendo?
Pero es que yo le digo re seria, revísate.
Sí, no, revísate yo. Bueno, ay, no. Pero sí, revísense.
Ah, revísense.
Sí, de verdad. Bueno, el otro es aislamiento social o retirada paulatina, que es como ir alejándose... Sí. Poco a poco de las personas,
bueno,
de
aquí,
todo.
Aquí no, yo siempre ignoro a la gente. No, a mí no me gusta escuchar audios, lo siento. Es
confirmo.
Que no sé.
Por eso le mando audios de 5 segundos.
Y ni los escucho. Cuando ella me manda fotos del perrito, sí, es lo único.
Le mando videonotas con Lucas y hablo para que me escuche y para que sí. Me pueda cuidar. Si no,
me
no
disocio. Me
pone, sí. Entonces, ¿para qué le manda? Ah, pero ella sí manda podcast.
Uh-huh. Y uno los tienes que escuchar. Exacto. Siempre
eso sí.
Le hemos repetido, creo que en la mayoría de los episodios, pero bueno.
Uy,
esto es un episodio en contra mío.
Sí.
Es que yo soy de mandar mucho audios.
Sí. No, pero los tuyos sí los escucho.
¿Qué?
Uy.
Sí.
La esposa me escuchó uno de inglés, pero porque bueno, era
porque
re
importante.
Necesario.
Uno va conociendo sí. Las personas.
Pero el resto,
las amistades.
¿Qué? Revísate.
Sí, yo me reviso. Y por eso digo que estoy mal. Porque no escucho audios. Es que no, siento que es mucha pérdida de tiempo. ¿Saben qué?
Una comunicadora que no escucha audios.
Pasó mucho que ya ahorita la actualización de WhatsApp como que le deja a uno ver la traducción de los audios. Uy, qué forma tan increíble.
¿Eso?
Sí, ya lo subo.
A mí no me gusta eso.
Ay, no, no me gusta. Audio.
Yo sí lo hago porque me deja leer lo que dicen. Hay cosas que no, pero yo me las imagino.
Ah, bueno. Pasa a ver.
No sabía.
Está quedando
re-expuesta,
güey. Sí.
Esta es mi personalidad. Mentira.
Si supieran que en el episodio anterior se puso a llorar.
Es que estoy...
Revísate.
Estoy compensando las emociones.
Ok. Ah, bueno, volviendo al tema del aislamiento social, a mí me pasa lo que les decía también en el episodio anterior. Ah. Como irme alejando poco a poco de las personas. O sea, no permanentemente, sino si siento que no estoy bien, pues me voy como alejando y no respondo mensajes, me pierdo todo un día.
Confirmo.
Sí.
El mensaje es, ¿cuál es el hay un sticker que me manda Mariana, que es el de estoy tocando fondo, te traigo algo.
Sí.
Y sí. Yo, por fin.
Es que siento, obviamente, no, yo dando consejos ahí, que no, que no. Pero sí, o sea, como ese tocar fondo es como llegar a un punto en el que ya uno no puede más.
Te sientes muy cargada de cosas.
Sí, pero pues como que todo pasa, ¿no? Entonces uno ya otra vez volvió a surgir y hay motivación y eso, entonces por eso digo, ya volví, aquí estoy otra vez.
Pero es porque nos toca hacer trabajos y me toca decirle como que, nena, estás perdida, toca hacer esto, entonces... Ya
apaga mi brillo.
No, o sea, tú llegas inspirada del fondo, entonces eso
sí,
funciona.
Sí, sí, es verdad.
¿De verdad?
No siempre pasa,
a veces
pero...
toca ayudarle.
Angie está reestresada.
No.
Bueno, continuemos.
Sería incapaz.
Este dice, síntomas físicos sin causa clara, como dolores musculares, dolores de cabeza o molestias digestivas. ¡Ay,
Uy, sí!
Y eso es por somatizar el estrés. A mí me pasa, yo somatizo el estrés en el hombro. Y siempre que estoy estresada, me da un dolor en el hombro insoportable. Insoportable.
¿En serio?
Sí, es muy feo. Y hay gente que le pasa con el estómago.
A mí.
¿A ti te pasa?
A mí me da con
es
la
eso,
cabeza.
Tú somatizas todo eso, el estrés, como la ansiedad, las preocupaciones, también todo eso, y el cuerpo lo manifiesta.
Y sobrepensar demasiado es una vaina que...
Uy, es horrible.
Uy, sí, es estresante.
Estresante. ¿Qué estrés?
Pero en esos puntos es cuando sirve lo que dice Suri, como... distraerse, no sé, leyendo un libro, o sea, de verdad sirve porque que sobrepienso demasiado y supongo que tú también te ha pasado, es como uno llega a un punto de ya, o sea, ya no más.
A mí me pasa que lavo la loza y empiezo a sobrepensar las cosas.
Lavando la loza. Sí. Eso es un viaje ahí.
Me toca poner...
un viaje ancestral.
Pensé que iba a decir otra cosa.
Pero no, es que el hecho de lavar la loza es como uno ya saber que va a reflexionar.
Es reflexión.
Sí.
No.
Sí,
si no lavan
claro.
la loza, no van a saber de qué estamos hablando.
Sí. Acá estamos hablando de hegemonía
cultural.
Siguiente.
Patriarca. Vamos a dejar eso para otro episodio.
Bueno.
Ay, no. Bueno, ¿qué sigue?
Bueno, yo siento que en esta a mí se me concentra mucho en dolores de cabeza. Porque yo sufro de migraña, ¿no? O sea, yo sí sufro de migraña crónica.
Wow.
Y me lo dejó, pues, el estrés y el condensar, pues, tantas cosas que yo hacía en mi anterior trabajo. Porque yo tenía, pues, como 3-4 trabajos en uno solo.
Sí.
Entonces,
la carga laboral.
Claro, y llegó un punto en el que yo condensé eso en mi cabeza y en el cuello. Cuando yo fui...
horrible.
Cuando yo fui a, pues, por una emergencia literal que me empezó horrible. Incluso yo les contaba a ellas esa vez que me dio, fue en plena reunión. Y, claro, llegué como al hospital y todo mal. O sea, yo... antes no me mandaron de una vez con medicamento de cafeína directa porque yo estaba muy mal. Entonces fue lo que como que ya me dio el pare de decir, estás mal, estás
grave. Es que el cuerpo
grave.
Avisa.
Sí, y ya pues la doctora me dijo, no,
no le para bolas.
Sí,
exacto.
Tú tienes, fue ahí como el diagnóstico fue migraña crónica. Wow. Entonces, a veces yo ya sé cómo manejarla, en cierta forma, la gente pues empieza como a conocerse y ya dice, no, sí, pues esto me va a afectar un montón. Pero llega un punto en el que cuando estoy muy estresado, cuando estoy pasando con situaciones así, la cabeza es lo primero que me empieza como a...
Y pierdes el control.
Uy, sí, horrible, porque uno no sabe qué hacer, entonces ya no es sobrepensar, sino como que la cabeza no sabe qué hacer, ¿sí? O sea, mi cabeza es como, no, me toca todo con la luz apagada, me toca sin escuchar ruidos, que tomarme mis 2-3 tazas de café, porque la cafeína es lo único que como que me aporta. Wow. Incluso hay pastas de cafeína que ya no me sirven. Y yo sé que cuando pasa eso, que son como los límites que da mi cabeza, es porque estoy pensando de más, ¿sí? Entonces ahí es donde tienen que también tener cuidado, porque no puede que sea un dolor de cabeza. Ay, no, es que me dio dolor de cabeza hoy por el sol. No, o sea, también revisen, pues digamos, si tienen una, no sé, como una incapacidad diferente, pues a mí es la cabeza, pero pues otras personas, lo que ustedes decían, el no comer porque el estómago pues se les tranca, literal.
Sí, horrible.
O Mariana que su dolor en el cuerpo y se ve reflejado en el cuerpo, entonces pues digamos todos esos síntomas también abarcan el saber que pues tienes que parar un poco, ¿no?
Sí, o sea, ¿hasta qué punto llega la mente que el cuerpo empieza a hablar? Es eso, como qué loco que todo lo que sentimos en la cabeza se manifiesta en el cuerpo, en la piel. A mí también me pasa en la piel. Y, y habla, o sea, el cuerpo habla, solo, como tú decías, uno no le pone atención a esas cosas. Y ese dolor en el hombro yo siento que es crónico. O sea, de verdad, mínimo estrés que esté sintiendo y ya me empieza a doler. Y es como, ¿qué pasa? O sea, no estoy procesando el estrés ni de todos los pensamientos de manera correcta.
A mí me dan sombrotes.
¿Sí?
Como en los dedos. No sé por qué, en las manos. Como que se me altera todo el tema de la...
¿alergia?
Sí, como alergias. Horrible.
Y sabes que es curioso, yo pues como he escuchado como estudios dermatológicos y todavía no han podido como comprobar, o no hay estudios que digan como que sí, lo que uno siente de verdad tiene que ver con cómo se manifiesta en la piel. Pero yo estoy segura que sí, o sea, yo doy por sentado.
El que lo siente es el que lo experimenta.
Y yo hablaba con un doctor y él me decía, todavía no hay estudios, pero eso se sabe. O sea, se sabe, y es como, ¿por qué no hay estudios? Porque de verdad afecta, o sea, tu estado mental también se ve en... Sí. Obviamente para las personas que pues sufren de temas de piel, también se ve reflejado ahí y es muy duro.
Sí, soy.
Bueno.
Dermatitis.
Sí, horrible. Y la última es pensamientos repetitivos, preocupación excesiva o ruminación mental. Como dar vuelta a los mismos temas una y otra vez.
Yo.
Todas.
Sí soy. Bueno, aquí me pasa más en el área estudiantil. Porque siento yo que tenemos una actividad, tenemos otra entrega, tenemos no sé qué. Entonces yo todo el tiempo estoy como, ¿cuándo vamos a hacer esto? ¿Qué vamos a hacer para esto? ¿Qué? Entonces como nosotras tenemos pues una carrera en la que tenemos que ser muy creativas todo el tiempo, como que todo el tiempo literal estamos pensando en qué vamos a ser innovador, en qué vamos
a salir,
sí, con qué temas vamos a generar algo bonito, porque pues, o sea, nos gusta entregar las cosas chéveres, nos gusta preparar, nos gusta, creo, esforzarnos, ¿no? Entonces, bueno, yo que estoy haciendo como otros temas aparte, entonces concentro la universidad, concentro la otra cosa, concentro, entonces me lleno de todo. Yo tengo que entregar tantas cosas para tal día. Y yo le contaba pues acá a las chicas que a veces yo hago pues tareas de otras materias, bueno, de otra cosa que estoy haciendo aparte. Y me lleno porque como esos pensamientos repetitivos de decir, ¿cuándo voy a hacer esto? Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y les contaba, yo decía, llevo un mes sin entregar estas actividades. Y lo sobrepienso. Y yo digo, tengo que entregarlas, pero ¿por qué no las entrego? O sea, tengo que entregarlas, tengo que hacerlas, tengo que... Y se los juro que yo les puedo decir qué tengo en mi cabeza, qué tengo que entregar, pero no las he entregado. Entonces es como, qué pereza uno tener todo el tiempo en su cabeza, tienes que hacer esto, tú sabes,
y no hacerlo.
Entonces es como, ahí es el tema, ¿no? Repetitivo. Entonces creo que aquí un tip bonito sería es... utilicen la herramienta pues que más en su mano, o sea, sería como el celular. Yo lo empecé a hacer hace como iniciando el mes de septiembre, cuando empezamos a ver todo lo relacionado, bueno, yo, de lo de la prevención del suicidio. Sí. Y me pareció muy chévere que estaban como publicando ciertas cosas y decían como que unos tipsitos para pues dejar de sofocarnos con todos esos sentimientos y esas emociones. Y empecé a seguirlos y les juro que me ha funcionado un montón el hecho de utilizar mi calendario del celular, de agregar toda la lista, porque ya no la tengo que sobrepensar y decir, tengo que entregar esto, Entonces creo que esto me ayuda un montón como a livianar la carga de esos pensamientos repetitivos o esa preocupación por entregar tantas actividades, sino que ya sé que miro el celular y ya sé que las tengo que entregar, entonces le dejo la carga a mi celular.
Que sirva para algo.
Sí, pues sí. Entonces pues uno tiene el celular todo el tiempo, entonces tú estás ahí como mirando que puedes ir adelantando, que no se te dificulte tanto y empezar por ahí, ¿no? Entonces, y ya cuando tú entregas la primera, tú dices, voy a hacerle la segunda. Y les juro que me ha servido un montón porque llevaba como 2 meses atrasada en los trabajos de la otra, del otro tema, el otro curso que estoy haciendo.
Sí.
Y me puse al día con eso. Y me funcionó tan increíble que yo dije, no, por este lado me voy a ir.
Por aquí fue.
Claro. Y entonces, si a ustedes les funciona y les sirve, les dejo como ese consejito de, hay incluso aplicaciones, vamos a dejarles sí. algo, alguna, una que otra ahí en el Instagram, para que la puedan descargar directamente y pues se puedan enfocar un poquito más si alguien está pasando por estos pensamientos de que se sofocan con muchas tareas diarias, ¿no?
Porque, igual eso se trata de probar. Sí. De probar, porque hay muchos tips, hay muchas aplicaciones, pero uno va encontrando lo que sí
se apega. Lo que le funciona a uno.
Lo que a uno le funciona, exacto. Y es una prueba de intento, ¿sí? O sea, no es porque ya escogiste esa, entonces ya de por vida y te va a servir. Y si no te sirve la primera, chao. No, o sea, es de verdad también un proceso de prueba de intento. Y bueno, ya que pues hemos hablado de todo lo que implica pues cuidar nuestra salud mental y el corazón, también queríamos traerles como algo más práctico, que era lo que mencionaba Suri, como esos pequeños recordatorios o cosas que personalmente a nosotras nos han servido para no colapsar en el intento.
Porque cuidar la salud mental no siempre es hacer yoga o tomarse un té de lavanda. O a veces es dormir bien, poner límites o simplemente decir hoy no puedo.
Así que aquí van nuestros consejos más reales de nosotras para ustedes, para seguir cuidándonos sin exigencias ni recetas imposibles.
Yo tengo 2 tips que son como generales, creo que los de ustedes son más específicos, pero son cosas que a mí me han servido para poder gestionar mis emociones. Y la primera es tratar de dejar de sentir culpa por descansar, de lo que les decía, de que uno no todo el tiempo tiene que ser productivo. Y aprender eso es como el principio para poder sentir, no sé, si siento el cansancio, sea por los motivos que sean, pues darme el espacio de descansar, de tomar una siesta, de tomarme un té, un lavanda.
Té de lavanda.
Té de lavanda. Un tecito. Y sí, como darme tiempo también de procesar ese cansancio o ese momento difícil que he pasado, porque si uno es como negándolo, no vas a sacar nada. O sea, si dices como, bueno, me siento cansado, pero tengo que producir, así no salen bien las cosas. O sea, uno se apura, se estresa más. Entonces siento que también darte el espacio de descansar, de decir, bueno, quizás hoy no es el día, si tengo también como pues la oportunidad de descansar, hacerlo. Ese es como el primer, digamos, que cosa que me ha servido a mí. Y la segunda es escribir lo que siento, aunque nadie lo vaya a leer. Uh-huh. Pues yo tengo como un diario.
Sí.
Y siento que a veces cuando estoy muy abrumada, es la única cosa que me ayuda. O sea, a mí mi psicóloga una vez me dijo, cuando tenía como el tema de la ansiedad muy fuerte, y es porque la mente está trabajando en por dos.
Sí.
Y me decía como, simplemente coge una hoja, un lápiz y empieza a escribir todo lo que se tenga en la mente, todo, okay. todo, sin filtro, y ayuda, o sea, verdad, es un desahogo.
Total.
Cosas que a veces no puedes decirle a otras personas, o sea, porque no hay la confianza, y es como, uff, o sea, escribiendo me desahogo completamente. Entonces ahí se los dejo por si alguna vez se sienten muy abrumados o abrumadas, puede servir.
Bueno, a mí lo que me ha ayudado y lo que me ayuda cuando estoy mal es hacer manualidades, no sé, velas, collares, libretas. Sí,
hace unas velas increíbles.
Sí. Vayan a seguir detalles para el cura.
Lo que sea. No sé si es el hecho de crear algo o simplemente como mantener la mente ocupada. O no sé, pero digamos, a mí me funciona. Me da como calma, porque a veces pues no necesitamos como grandes cosas para o soluciones.
Sí.
Solo es algo que pues te devuelva al presente, como que te enrolle
el control, siento yo.
Sí, también. Que tiene control de las cosas.
Exacto, sí. A mí las manualidades me encantan. Entonces yo puedo, voy mirando Pinterest o, no sé, TikTok y veo todo eso y me ayuda demasiado. Bueno, otra cosita es como planear algo para el fin de semana. No sé, uno que ve por TikTok o Facebook, Instagram, okay. Lo que sea. No sé, me salió
buscar
una...
planes.
Sí, o ir a comer un postre. Uh-huh. Unas fresas con crema, no sé, algo así. No sé, como que eso, pues chévere, digamos, no sé, voy con alguien, mamá, mi abuela, bueno, no sé, familia, amigas. Y eso es como que también me ayuda mucho. O sea, okay. Como que esas salidas, así sea,
no te despejan un montón.
Sí.
Mucho.
Uy,
mucho,
yo creo
mucho.
Que una salita, tomarse un cafecito con alguien.
Ya, con eso uno sobrevive.
Sí,
está infravalorado.
Sí. Bueno, yo les traigo dos consejitos que me han servido a mí. Uno es el hornear. Sí, pues la verdad, la repostería sirve de terapia. Amasar es como desquitarse sin meterse en problemas. Y seguir la receta, pues le obliga a uno a enfocarse en algo simple, ¿no? Y al final, pues tienes un premio que te sube el ánimo. Porque, pues seamos honestos, ningún brownie ni ninguna galleta te va a juzgar. Ay, y quedan deliciosas, se los juro.
Ay, entonces, yo no sé hornear.
No, yo aprendí repostería estando triste. Y el otro que me funciona también muchísimo, sí, es cambiar mi habitación. Entonces, también puede ser lo de, o sea, como unir el de Angie y este, sí, de cambiar tu habitación y empezar a buscar en Pinterest como inspiraciones para poner tu habitación más bonita con bajo presupuesto. O sea, él me ha funcionado mucho. Entonces, en este caso, mi consejo es mueve la cama, cambia las cortinas, acomoda los cuadros. De verdad, se los juro, suena simple, sí, pero ver tu espacio distinto como que te hace que tu mente también respire diferente. Ay, es como, sí, reiniciar el cuarto y de paso, pues, la cabeza, ¿no? Se ha mostrado que es cero costoso, ¿no? Y pues es una terapia increíble. Y, o sea, el sudor que tú dejas al cambiar tu habitación, como que descansas en cierta, sí, forma. Sí, y el encontrar tu habitación bonita, arreglada, con todo limpio, como que también te ayuda a subir el ánimo, te ayuda, sí, sí, y te ayuda a ejercer como, pues, emociones diferentes, ¿no? Y pues dejar de sobrepensar también, viendo como un espacio amplio, bonito y pues limpio, ayuda un montón.
Sí, total. Bueno, ahí les dejamos esos consejitos y recuerden que no hay una sola forma de cuidar nuestra salud mental y que cada quien encuentra su propio ritmo o su propia receta.
Lo importante es no dejar que el silencio gane.
Y si este episodio te hizo pensar en alguien que también necesita escucharlo, mándaselo, porque hablar de la salud mental también es una forma de cuidarnos. Gracias por quedarte hasta el final.
Ojalá este episodio te recuerde que no estás solo en lo que sientes.
Y si te gustó, síguenos en Spotify y en Instagram, que hablar de lo que duele también es una forma de sanar.
Si este episodio te dejó pensando, compártelo, conversa y súmate al debate. Síguenos para más historias que incomodan, hacen reír o tal vez un poquito de las dos. Nos escuchamos en el próximo episodio.